Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Escándalo de acoso sexual no toca fondo en el Capitolio. En la mira de las denuncias también hay mujeres, según organismos estadounidenses. Reconstrucción en Texas devela explotación laboral de inmigrantes. Lo que el lunes cibernético le está quitando al viernes negro. Y cómo aventurarse, sin miedo, en un mundo de exquisitos sabores.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Se expande el alcance del escándalo de acoso sexual en el Capitolio estadounidense. Además de las consecuencias que enfrentan los denunciados, también quedaron expuestas a la luz pública las controversiales funciones de una oficina creada por el propio Congreso para lidiar, a costa de los contribuyentes, con los casos de presunto acoso sexual.
Con remordimiento por las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre su figura, el senador demócrata Al Franken finalmente rompió el silencio en Washington.
Sé que he defraudado a muchas personas en Minnesota, a mis simpatizantes y a todos los que han contado conmigo para que sea un campeón defendiendo los derechos de las mujeres. A todos solo les quiero decir nuevamente, lo siento.
Franken insistió en que no recuerda haber tocado intencionalmente a nadie mientras se hacía fotografías con sus supuestas víctimas, pero dijo comprender el descontento.
Tengo que ser mucho más consciente cuando esté en ese tipo de circunstancias, mucho más cuidadoso, mucho más sensible para que esto no ocurra nuevamente.
Por su parte, el congresista demócrata de 88 años, John Conyers, insiste en negar las acusaciones de haber acosado sexualmente a algunas mujeres que en algún momento han formado parte de su equipo de trabajo. Tampoco renunciará a su cargo como representante por Michigan, pero dimitió como el miembro de mayor rango de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, según lo hizo público en su cuenta de Twitter.
Después de una cuidadosa consideración y a la luz de la atención atraída por las denuncias recientes en mi contra, he notificado a la líder demócrata mi solicitud para dejar el cargo como miembro de mayor rango en la Comisión Judicial de la Cámara durante la investigación de estos asuntos.
Según cifras publicadas por la Oficina de Cumplimiento del Congreso, encargada de atender las denuncias de acoso de todo tipo dentro del Poder Legislativo de Estados Unidos, se ha pagado a víctimas de acoso en el Congreso más de $17 millones desde su creación, hace 20 años. Los fondos provienen de las arcas del Tesoro y, por ende, de los contribuyentes. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En medio de los escándalos de abuso sexual en el mundo, la ONU despliega una campaña global que busca erradicar el fenómeno de las prácticas culturales que estimulan su multiplicación en el ámbito laboral e incluso entre familiares y amigos.
Unite, únete, es la campaña que liderará ONU Mujeres hasta el 10 de diciembre contra la violencia de género. El despliegue anual de activismo que pinta de naranja el mundo insta a aprovechar el éxito de otros movimientos como Yo También, que en 2017 han quitado el velo a casos de acoso al más alto nivel. Sobre el impacto comentó vía Skype la directora de programas de ONU Mujeres, María Noel Baeza.
El movimiento feminista no tiene otro objetivo que no sea decirle al mundo, tenemos derechos humanos, que se nos respeten esos derechos humanos. Somos la mitad de la población del mundo. Y con ese objetivo, tenemos derecho a vivir en libertad, a vivir sin acoso, a vivir en seguridad. Y eso es lo más importante que está en juego. No está en juego a ver si me pongo en contra de este productor o de este periodista. Está en juego vivir en paz.
Y las mujeres están perdiendo el miedo debido a un cambio profundo en la sociedad, opinaba esa.
Significa que de ahora en adelante el hombre no tiene más poder sobre la mujer. La mujer deja de ser un objeto. Y eso es lo que tratamos de transmitir en las campañas. No somos objetos, somos sujetos de derecho. Y al ser sujeto de derecho, se nos tiene que proteger. Y el primero que tiene que proteger es el Estado.
Proteger a la víctima, no al perpetrador, subraya la funcionaria.
Yo creo firmemente que si hay pruebas suficientes, sea un presidente, sea un legislador, sea un candidato a legislación, va a tener que demostrar que eso no es así, ¿no? Va a tener que ir a la justicia con las pruebas suficientes, tanto la mujer como el hombre.
Y si alguna fémina duda tener un caso legal sólido, Baeza sugiere un análisis a fondo.
No hay que temer a no tener evidencias, porque esas evidencias están. Cuando has sufrido violencia, tenés ese anclaje de negación, ese anclaje de decir, bueno, no pasa nada, voy a seguir adelante, yo lo quiero, él me quiere, es la manera que tiene él de expresar su amor. Violencia no significa amor. Por ende, siempre existe y siempre se puede demostrar con evidencias, con peritajes profesionales, que la mujer ha sufrido esa violencia.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y los casos de acoso sexual también ocurren contra hombres. Según estadísticas en Estados Unidos, la cifra de este tipo de denuncias es del 16% solo de los casos puestos en conocimiento de las autoridades.
En un giro inesperado en la campaña contra el acoso sexual, el ex guardaespaldas de la estrella de la música Mariah Carey acusó a la cantante de acoso sexual y verbal. Michael Anello dice que Carey se expuso a él y se comportó de manera inapropiada. La cantante niega las acusaciones.
Hasta el 70% de las personas que son hostigadas ni siquiera se quejan internamente a nadie, no a su personal en la oficina, ni siquiera a su supervisor. Y la razón por la que no lo hacen, y esta será la misma razón para hombres y mujeres, tienen miedo de informar. Y creo que puede haber otras razones por las cuales un hombre podría no querer denunciar este acoso. Puede que no quiera decir que otro hombre se está acercando a él.
Indicó Chai Feldblum, comisionada federal de Igualdad de Oportunidades de Empleo, quien reconoció lo difícil que es reportar acoso sexual para empleados como Josh Leves, quien vía Skype afirma que fue una víctima más.
Fui asignado para trabajar con esta mujer como pasante. Comenzó a decir cosas inapropiadas y a hacer cosas inapropiadas de manera casi inmediata. Comenzó a dibujar imágenes de cómo ella creía que se veía mi cuerpo desnudo. Me pidió que le dibujara imágenes desnudas de mí y me dio representaciones muy gráficas de lo que tenía planeado para nosotros.
Al igual que muchas otras víctimas de ese acoso, le preocupaba que nadie le creyera o, lo que es peor, que se le culpara por la situación. El Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual informa que los hombres homosexuales son más propensos a ser víctimas de acoso y agresión sexual. Los expertos dicen que es crucial informar estos casos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, reforma tributaria en la cuerda floja y lo que está en juego durante el lunes cibernético.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese diario. De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Recuperación en Houston tras el paso de Harvey puso en evidencia una cruda realidad. A pesar de las restricciones migratorias impuestas por la administración, más del 25% de la mano de obra para la reconstrucción proviene de trabajadores indocumentados que son explotados.
El moho se ha instalado en algunos barrios de la ciudad de Houston. Las reformas se ven mermadas por la escasa mano de obra, lo que favorece la contratación de trabajadores indocumentados que esperan en los estacionamientos de los grandes almacenes. Por lo menos el 28% de la mano de obra de Texas es indocumentada. Pero estos trabajadores han de lidiar con una labor peligrosa y el riesgo permanente de ser deportados. El organizador comunitario Mauricio Iglesias explica que muchos indocumentados desconocen sus derechos laborales.
No tienen el equipo respiratorio, no tienen guantes, no tienen casco, no tienen absolutamente nada para hacer esos trabajos, mucho menos para protegerse contra bacterias.
Según Rob Heiler, de la Asociación de Constructores de Houston, él y otros miembros se ciñen a altos estándares de contratación, pero atribuye parte de los problemas confrontados por los indocumentados a las distintas prácticas económicas y sanitarias de sus países de origen.
Los estándares son casi inexistentes en las regulaciones sobre seguridad laboral y quizás no hay conciencia de los riesgos a los que se exponen.
Los trabajadores de bajos ingresos, como Elsa y Saula, sufren una mayor urgencia para aceptar trabajos de reformas, a pesar de los riesgos.
Queremos trabajar, ¿verdad? Y nos sentimos bien porque hay mucho trabajo, pero a la vez vemos de que el trabajo está muy, ¿verdad?, peligroso.
Sus familias también están preocupadas.
Que me llamen y que me digan que uno de ellos ya no está, ese es mi más miedo.
Los trabajadores del estacionamiento continúan narrando anécdotas de lesiones y accidentes mientras esperan a ser contratados. Arturo Martínez, Voz de América.
El presidente Donald Trump comienza una semana crítica para impulsar su reforma tributaria. En el Capitolio, el mandatario se juega su capital político para lograr su aprobación antes de fin de año.
Y construiremos un muro en la frontera sur que es absolutamente necesario.
Como candidato, Donald Trump prometió eliminar el programa de salud conocido como Obamacare, construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México y recortar los impuestos a los estadounidenses. Hoy, el programa de salud asequible sigue siendo ley y hasta el momento la Casa Blanca no ha asegurado cuándo comenzará a gran escala la construcción de la barrera en la frontera sur. ¿Y qué tal la reforma tributaria? A principios de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó el mayor proyecto de reforma al sistema de impuestos en una década.
Necesitamos restaurar el crecimiento, las oportunidades. Necesitamos recobrar esta hermosa cosa que cariñosamente llamamos idea estadounidense.
El proyecto republicano propone un recorte temporal de impuestos entre todos los salarios y reducciones permanentes para las corporaciones, adicionando un 1,5 billones de dólares a la deuda estadounidense en una década.
Los republicanos han aprobado un proyecto de ley que está golpeando a la clase media y está beneficiando los bolsillos de los ricos, además de aliviar los impuestos a las corporaciones e incrementar drásticamente la deuda externa del país.
Ahora todos los ojos están en el Senado, donde los republicanos quieren ligar el voto del recorte de impuestos con la eliminación de la norma de Obamacare que obliga a los estadounidenses a comprar un seguro médico so pena de multas.
Van a fallar. Están recortando impuestos a los ricos y dejando a millones sin protección de salud.
Aún si Donald Trump, quien planea visitar varias veces el Capitolio esta semana, convence a toda su bancada de aprobar su reforma fiscal, el proyecto del Senado tiene que ir a conciliación con lo aprobado en la Cámara, algo que parecería poco probable antes del receso de fin de año. Así el mandatario insiste en su optimismo.
Le vamos a dar a los estadounidenses un gran recorte de impuestos para la Navidad. Espero que este sea un gran aguinaldo.
Pero no todos los senadores republicanos están en el mismo bote frente a la propuesta. Y los demócratas cerraron filas por el no. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Después de la euforia del Viernes Negro, llegó el Lunes Cibernético, una jornada comercial que está consolidando nuevas tendencias de compras en todo el mundo.
Después de abarrotar las tiendas y centros comerciales en Estados Unidos, el público sigue en busca de oportunidades de compra en el Cyber Monday o Lunes Cibernético, un día en el que las mismas empresas que tienen locales comerciales hacen ofertas en línea, además de establecimientos solo dedicados a las ventas por internet.
El Cyber Monday es un evento por el cual se ofrecen una cantidad de descuentos cuantiosos sobre una gran gama de productos en distintas industrias sobre los Estados Unidos a manera de dar gracias, luego del jueves de Acción de Gracias, que es una fiesta que se celebra acá en los Estados Unidos.
Gustavo Mosquera, profesor de mercadeo en la Universidad Internacional de Florida, dijo a La Voz de América que el reto de las empresas tradicionales debe enfocarse en la migración hacia este tipo de modalidad de compras.
Analizar el hecho de que los millennials, que representan la mayor cantidad de personas comprando en este momento, están comprando en su mayoría en un promedio de 70% a 30% sobre las plataformas web. Es evidente la necesidad de adaptación que tenemos sobre estos medios.
De acuerdo a expertos en estrategias de negocios, el reto de los comerciantes en línea es atraer a nuevos clientes a partir de ofertas durante este día y sostenerlos a lo largo de todo el año como compradores de manera continua. Ante la lluvia de ofertas que pueden llegar a través de anuncios por correo electrónico, surge una inquietud a la que hay que atender. Ariel Coro, experto en tecnología, nos advierte sobre posibles engaños de sitios digitales falsos.
Si te llega un aviso o una oferta por correo que parece ser demasiado buena, tienes que tener cuidado y te recomiendo que visites el sitio directamente del lugar que supuestamente te lo envió. Es decir, en vez de hacer un clic en el enlace, sencillamente ve al sitio directamente y verifica que esa oferta fue auténtica.
De acuerdo al más reciente informe de la revista Forbes, las ventas durante el Cyber Monday en 2016 fueron superiores a $9,000 millones. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, expectativa por resultado oficial de elección en Honduras y Nicolás Maduro fortalece presencia militar en su gabinete.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con dos autoproclamados ganadores amaneció este lunes Honduras tras la elección presidencial. Tanto el candidato del Partido Nacionalista y actual mandatario Juan Orlando Hernández como su rival de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla reclaman el triunfo, pero es el Tribunal Supremo Electoral quien tiene la última palabra. Para conocer su más reciente pronunciamiento, hacemos vía Skype contacto con Enma Calderón, directora de nuestra cadena afiliada en Honduras, 12 Noticias. Enma, gracias por estar con nosotros. ¿Qué señala el más reciente boletín del Tribunal Electoral?
Pues hasta el momento no han habido avances. Lina, muchísimas gracias por ese contacto. En realidad hemos tenido una larga espera los hondureños. Solamente se han escrutado oficialmente el 57% de las urnas. Hace falta ese resto y es por eso que hay un empate técnico y por eso tenemos dos ganadores. Se está a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral, pues en las próximas horas, toma una decisión, aunque no hay nada escrito, ya que debido a que se tiene que esperar, porque todas las actas tienen que regresar antes del jueves de esta semana. Así que por los momentos no habrá una declaratoria oficial del organismo electoral, pero esto ha provocado manifestaciones. Hoy justamente Salvador Narrala ha salido a las calles a exigir que se declare a favor de él, ya que lleva una ventaja entre 4 y 5 puntos de diferencia.
Claro, Enma, eso era lo que te iba a preguntar. En términos políticos o sociales, ¿qué implica este desenlace y cuándo se esperan resultados definitivos entonces?
Realmente se tiene un mes para que haga la, para emitir la declaratoria oficial. Se espera que por lo menos, se había dicho que de a las 2 de la tarde de este día se iba a emitir ya un resultado, pero ya dijeron que no, sino que nos tienen así cada 2 horas y dicen que posiblemente a finales de esta semana den un resultado. El problema es que los ánimos están bien caldeados porque es cierto que a nivel presidencial existe este problema, pero hay algo interesante. En la integración del Congreso Nacional, el partido de gobierno arrasa y tiene mayoría en los escrutinios que se llevan hasta este momento.
Enma, muchísimas gracias. Seguimos de cerca el desarrollo de esta información en todas nuestras plataformas informativas. En BoaNoticias.com encontrarán los sucesos más recientes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. Tras denuncias de corrupción, el presidente venezolano Nicolás Maduro le entregó el mando de PDVSA a un cuestionado militar de la Guardia Nacional Bolivariana y nombró a otros 4 uniformados al frente de ministerios. Con inquietud reaccionó la oposición.
En su programa de radio y televisión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció cambios dentro del gabinete ejecutivo, con nombramientos que le otorgan mayor poder al estamento militar. El jefe de Estado tomó la medida luego de múltiples denuncias de corrupción en los ministerios, pero principalmente en la estatal petrolera PDVSA.
Anuncio la designación del mayor general Manuel Quevedo como nuevo presidente de la industria petrolera, nuestra amada PDVSA. Y a la vez la designación de Manuel Quevedo como el nuevo ministro de Petróleo y Energía del país.
El jefe de Estado agregó que estos cambios realizados son necesarios para impulsar la reconstrucción de la economía, al tiempo que anunció una gran asamblea de trabajadores.
Martes 28 de noviembre haremos una asamblea nacional con los 10.000 delegados, voceros de la clase obrera petrolera.
A este respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, aseguró que los cambios realizados por el presidente Nicolás Maduro no solucionarán la crisis que atraviesa la nación sudamericana.
Bueno, los cambios de ministro es más de lo mismo. Lo que estamos es destruyendo la industria petrolera, destruyendo la producción, y todo eso lo que significa es hambre, todo eso lo que significa es pobreza. Lamentablemente aquí no hay un proceso serio para cambiar la economía, para cambiar la realidad.
El analista político Israel Camero, en diálogo con La Voz de América, destacó que el gobierno de Maduro desde hace algún tiempo está formado por sectores militares y eso demuestra 2 cosas.
Por un lado, se profundiza la disolución gerencial a nivel del Estado venezolano, y por otro lado la militarización te habla de una dinámica interna del poder del chavismo.
El primer mandatario venezolano, además del titular de la cartera de PDVSA, nombró a militares en los ministerios de Comercio Exterior, Transporte y Vivienda. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, se expande peligrosamente la hepatitis A en California. Y arriésguese en un nuevo mundo de sabores. We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Años ningún miembro de la realeza inglesa se casaba con una estadounidense. Este lunes el príncipe Enrique y Meghan Markle oficializaron su compromiso matrimonial. El estado de California sufre el mayor brote de hepatitis A desde 1996. Más de 600 casos han sido reportados y 21 pacientes han perecido.
Para las personas que viven en las calles, obtener las necesidades más básicas es una lucha. Este hombre, llamado J.L., ha estado sin hogar por más de 4 años.
Debería haber más lavado de manos y baños.
Skid Row, en el centro de Los Ángeles, conocido por su población sin hogar, no cumple con los estándares de los campamentos de refugiados de la Organización de Naciones Unidas, que piden un inodoro público por cada 20 personas, según un informe reciente, y termina convirtiéndose en un caldo de cultivo para el virus de la hepatitis A, señala Jeff Klausner, profesor de Medicina y Salud Pública de la Universidad de California, Los Ángeles.
En este momento, los brotes de hepatitis A en San Diego y Los Ángeles se diseminan por falta de higiene, la propagación de persona a persona y las heces contaminadas o la incapacidad de las personas para lavarse las manos.
Una solución es una ducha portátil proporcionada por la organización Lava May.
Nos damos cuenta de que hay una falta de instalaciones de higiene para las personas que viven en la calle. Fue la idea detrás de lo que hacemos y proporcionar duchas y un lugar donde puedes venir y estar limpio y obtener 15 minutos de privacidad.
La ciudad de Los Ángeles pronto abrirá un centro de higiene con baños y servicios sociales, abierto las 24 horas del día con seguridad. Henry Llanos, Voz de América.
Con realidad aumentada, una empresa de Nueva York quiere facilitar la vida de los comensales con paladares aventureros.
En el restaurante Vino Levantino, en la ciudad de Nueva York, los postres son deliciosos, pero no siempre tan sencillos.
Tenemos pocos postres que no son habituales o la gente no está familiarizada con ellos.
En lugar de explicar el tradicional postre del Medio Oriente a los clientes, el dueño Haim Amit lo está mostrando.
La otra ventaja es que pueden no solo verlo, sino que pueden verlo desde diferentes ángulos.
Amit está utilizando Kabak, una aplicación de realidad aumentada que superpone los modelos 3D de comida en la mesa, según Alper Gucker, fundador de Kabak.
Los humanos somos criaturas visuales y estamos creando modelos de comida 3D realmente realistas.
Kabak se asocia con restaurantes para capturar imágenes tridimensionales de sus platos.
Tenemos un equipo especial que se encuentra aquí disparando un montón de imágenes al mismo tiempo. Por lo tanto, gira la bandeja y nuestro sistema toma todas las imágenes en el camino.
La tecnología está demostrando ser buena para los negocios.
No es solo la venta. Las ventas crecen como un 22% en promedio, pero la experiencia con el cliente es diferente. No lo esperan y les gusta mucho. Es muy divertido. Es como si tuvieras todo el plato frente a ti.
Es una experiencia lo suficientemente buena como para comer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con el inicio de una crítica misión pastoral, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El Papa Francisco fue recibido por fieles católicos de Myanmar en medio de las crisis políticas que enfrenta el país. La gira del sumo pontífice cumplirá una segunda fase y tal vez la más difícil en Bangladesh. Les informó Lina Correa.